nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer algunas de las expresiones artísticas, culturales y sociales más destacadas del estado de Morelos. Yo soy Hugo Tenorio y saludo con gusto a mi compañera Silvia Vargas.
Hola Hugo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en diferentes puntos de la entidad en este domingo 30 de mayo de 2021. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos porque habrá información muy relevante que seguramente será de su interés.
También les recordamos que interactúen con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, en Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos.
También los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.imrit.org para conocer más contenidos del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sin más, es momento de conocer los contenidos de esta noche.
Natalia Correa nos presenta el reportaje titulado La pintura hiperrealista de José Miguel Villalba.
Cooperativa El Remo, intervención comunitaria y comercio justo, es el nombre del trabajo de Silvia Vargas.
Lu Arce comparte la pieza Acción por la salud de las mujeres, menstruación digna.
Y Raúl Silva ofrece un reportaje in memoriam al músico Roberto González, 1952-2021.
De esta manera,
¡comenzamos! José Miguel Villalba nació en Cuernavaca, Morelos, en 1981. Es en esta capital donde actualmente reside y realiza su trabajo y su búsqueda artística. Desde temprana edad manifestó su amor por el dibujo y más tarde se inició en la pintura, a la cual considera su oficio principal y su mejor lenguaje.
Realizó estudios de diseño gráfico y participó en diversos talleres de fotografía, dibujo clásico, acuarela y pintura al óleo con excelentes maestros como Jesús Aguirre, Manuel Castillo, Virgilio Lara, Alejo Jacobo y recientemente con Omar Ortiz, entre otros, aunque su propia búsqueda lo llevó también a ser en parte autodidacta.
Ha participado en varias exposiciones colectivas en espacios culturales y galerías en el estado de Morelos, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México. Su obra forma parte de algunas colecciones particulares en Canadá, Estados Unidos, España, Escocia, Francia, Holanda, Italia e Irlanda.
Natalia Correa platicó con él y al respecto nos comparte.
Mi nombre es José Miguel Villalba y soy pintor. Nací en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es la ciudad donde he vivido siempre y desde donde realizo mi trabajo pictórico. Tengo ya 15 años dedicados profesionalmente a lo que es la pintura y mi trabajo está realizado en clave hiperrealista. Mi tema principal es la figura humana, concretamente lo que es el desnudo femenino.
Para el pintor José Miguel Villalba, el óleo le brinda la posibilidad de crear texturas que se asemejan a lo real. Le permite encontrar tonos que hacen que su trabajo sea profundamente expresivo al momento de mirarlo.
La pintura al óleo siempre ha sido la que me brinda a mí la mayor gama de posibilidades para expresión. La ductibilidad del óleo es como si fuera una especie de elemento vivo. Por ejemplo, a la hora de pintar la figura humana, las tonalidades de una piel, no hay como el óleo. O sea, se logra no solo el colorido, sino también la consistencia. La consistencia que te puede brindar el óleo no te la da posiblemente ninguna otra técnica. Entonces el óleo es la técnica que me permite expresarme de la mejor manera en que yo pudiera hacerlo.
El hiperrealismo es una rama de la pintura que se centra en los detalles. Se va construyendo lentamente, de manera minuciosa sobre el lienzo, a tal punto de parecer una fotografía.
Hay gente que quiere pintar hiperrealismo y nunca lo logra. Y hay gente a la que se le da con cierta naturalidad. Y creo que es mi caso. Cuando yo pinto hiperrealismo, me siento bien, me siento natural. Por lo tanto, es a la vez decisión y a la vez un devenir.
Pintar requiere de mucha paciencia, pero además necesitas de ese espacio en soledad para encontrar el significado que tiene la pintura para el ser humano. Como toda labor artística, la pintura busca develar nuestro lado más sensible.
Uno pasa horas interminables frente a un cuadro para poder terminarlo, desde que lo inicias trazándolo con tus lápices hasta que lo firmas. Entonces, sí se necesita, en mi opinión, esos momentos de soledad en los que tú estás a solas con tu cuadro, y es ahí donde creo que puedes encontrar el significado, o por lo menos una parte clave del significado que tiene la pintura para un ser humano.
Pintar la figura humana para José Miguel Villalba ha representado un reto, pero también una atracción muy grande.
Posiblemente es el tema más difícil de dominar en la pintura, por todo lo que implica a nivel técnico, a nivel compositivo. ¿Qué sentimientos te puede despertar la figura humana? Desde lo más básico hasta lo más profundo. El amor, la pasión, el placer, a veces también el dolor. Y es un tema que indudablemente pues se vuelve interminable, ¿no? No te alcanzaría la vida para explorar completamente la figura humana. Considero que mi paleta es un tanto reducida en cuanto a la cantidad de colores que ocupo, porque para pintar la piel no se necesita demasiado. Casi no ocupo blanco ni negro, por ejemplo, sino más bien estoy tratando de buscar tonalidades, vamos a decirlo así, más finas y que me permitan lograr esa consistencia, ¿no? Esa calidad que se ve, por ejemplo, al pintar la piel, esa calidad que han logrado los grandes maestros a lo largo del tiempo.
La pintura hiperrealista a la que nos acerca José Miguel Villalba nos sorprende, nos emociona y nos conecta con cada uno de los detalles de precisión casi fotográfica. Pareciera que el cuadro cobra vida ante nuestros ojos.
Los temas principales de Villalba son el desnudo femenino y los bodegones. Para él, es de especial importancia reflejar en su trabajo el amor que tiene por el oficio de pintar. Actualmente es representado por la Galería Divart en la Ciudad de México, con la que trabaja en conjunto para promover su trabajo pictórico.
El desperdicio de alimentos es un problema global que se manifiesta en diversas etapas, desde la cosecha hasta el consumo. Las cifras a nivel mundial son verdaderamente alarmantes, aunado a la severa crisis alimentaria registrada en los llamados países subdesarrollados.
Frente a ello, existen esfuerzos notables que han puesto el ejemplo a instituciones y sociedad en general de cómo es posible fomentar la autonomía alimentaria y generar conciencia, todo al mismo tiempo.
Escuchamos esta pieza de Silvia Vargas en voces de Osvaldo González y Samantha Briceño, sobre una de las organizaciones que en Morelos han comenzado a trazar una alternativa, Cooperativa El Remo.
México es un país de contrastes. Por un lado, tiene una gran riqueza en biodiversidad, pero por otro, graves problemas de pobreza y marginación social. Estas notables diferencias también se perciben en la alimentación de su población. La carencia alimentaria se ve reflejada en polos tan opuestos como la desnutrición, la anemia y el peso bajo, así como en la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.
De acuerdo con información del Banco de Alimentos de Morelos, cada año una tercera parte del alimento producido a nivel mundial se va a la basura, es decir, 1.300 millones de toneladas de comida se pierden o desperdician anualmente. En México, estamos hablando de que más de 20 millones de toneladas de alimentos se desechan. ¡20 millones de toneladas!
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en nuestro país hay más de 25 millones de personas en carencia alimentaria. Particularmente en Morelos, son más de 490 mil personas en esta situación de una población de más de 1.900.000 personas.
Hoy en día, existen esfuerzos independientes que luchan por contrarrestar este desolador panorama y en Morelos, uno de ellos es Cooperativa El Remo, organización social autónoma que busca ser promotora de cambio por medio del comercio justo y la intervención comunitaria. Carlos Montoya, integrante de la iniciativa, nos explica su punto de vista.
Problemáticas que detectamos como cooperativa, pues es que la sociedad y el planeta atravesamos una crisis profunda desde ya varias décadas. Sin embargo, con la pandemia se vinieron a agudizar diferentes problemas de las que algunos sectores pasábamos de lado. La economía vive una de sus peores crisis en la historia, ya que, por ejemplo, se han perdido hasta 12 millones de empleos en México. Y la cuestión de las compras de pánico de hace un año nos hicieron replantear la enfermiza dependencia a las cadenas comerciales y hacernos preguntas como si estos comercios no existieran, ¿de dónde consumiríamos nuestros alimentos? En ese sentido, para nosotros la respuesta es muy clara, pero al mismo tiempo es compleja. La solidaridad, el apoyo mutuo y la autonomía para nosotros son los ejes que pueden guiarnos para que como sociedad coexistamos sin dejar atrás a nadie. Tampoco sacrificar al entorno para satisfacer nuestras propias necesidades.
Como menciona Carlos, solidaridad y apoyo mutuo son valores que nos permitirán cambiar nuestras actuales prácticas. Así lo ha demostrado esta asociación civil al cultivar parte de los alimentos que se brindan en el comedor El Farolito, preparados y entregados a personas en situación de calle por la colectiva Diversa, encabezada por el padre Alfonso Leija, en la plazuela del Zacate.
Conceptos como comunidad, agroecología y educación ambiental también son fundamentales en la transformación. La capacitación en ello es constante y así lo explica Tania Sagnité, integrante de Cooperativa El Remo y Morelos Solidario.
Los últimos proyectos en los que participamos han sido en la implementación de un huerto comunitario en la comunidad de Tetela del Monte, en Cuernavaca, donde cuatro organizaciones de la sociedad civil unimos esfuerzos: Morelos Solidario, Cooperativa El Remo, Jardines Comestibles y la colectiva Diversa, capacitando así a más de 500 personas en agroecología y cuidado de las plantas. Se otorgaron también alimentos saludables y nutritivos producidos en este espacio a personas en situación de calle. Se impartieron también sesiones de horticultura terapéutica al mismo sector y se capacitó en producción de composta, germinación de semillas, elaboración de abonos, insecticidas y demás. En este momento nos encontramos en la construcción de otro huerto en Tlayacapan, cuyo objetivo consiste en implementar un espacio comunitario para la capacitación en agroecología y educación ambiental, en donde se beneficiarán a familias de indígenas inmigrantes para que estos puedan desarrollar habilidades en técnicas de cultivos orgánicos, uso y conocimiento de plantas medicinales y también en producción e incorporación de abonos y fertilizantes naturales.
No cabe duda de que la suficiencia alimentaria es uno de los desafíos más importantes para todos los gobiernos a nivel mundial. Pero como individuos, también podemos elegir un camino de mejor calidad alimenticia, preparando nuestra comida con ingredientes locales adquiridos a pequeños comerciantes, o mejor aún, cultivando nuestras propias hortalizas, como fomentan quienes integran la cooperativa El Remo.
Próximamente estaremos impartiendo cursos y talleres para la formación ambiental, así como el diseño y construcción de un centro de compostaje para la gestión de residuos orgánicos en la comunidad de Tlayacapan.
Para conocer más sobre nuestras próximas actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Cooperativa El Remo y Facebook Morelos Solidario, Red de Apoyo Ciudadana.
Quienes integran estas organizaciones sociales han puesto el corazón en su labor. Estaremos al pendiente de su trabajo comunitario y próximas capacitaciones.
El 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, un recordatorio de orden público que nos invita a reflexionar sobre un derecho humano fundamental para garantizar la vida digna de todas las personas, la salud.
Derechos reproductivos, acceso a la información y acceso a productos de gestión menstrual son las demandas que la sociedad civil organizada y activistas mujeres alrededor del mundo se han puesto como agenda compartida, ejes para diseñar e implementar políticas públicas que eliminen las desigualdades estructurales y brechas que impiden una gestión digna de nuestra salud.
Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México, y Ernestina Herrera, integrante de la colectiva Altisíhuatl, nos comparten reflexiones en esta pieza de Lu Arce.
A mí me bajó a los 14 años. Afortunadamente tengo mi hermana mayor y a ella siempre le dieron cólicos muy fuertes. Entonces no era como secreto cada vez que le bajaba a ella. Entonces siempre lo tuve muy presente.
Comencé mi primer ciclo menstrual cuando tenía 12 años. Estaba en sexto de primaria y aun cuando mi mamá me había dado una educación continua respecto a esto, pues comprendí que todos los cuerpos son distintos. Cuando ingresé a la secundaria, el primer año tuve un ajuste hormonal. Dejé de menstruar por meses hasta que un mes volvió.
La menstruación es, aún en nuestros días, un tema que poco se habla en los espacios públicos, por considerarse íntimo, grotesco o algo de lo que las mujeres nos debemos sentir avergonzadas. Desmitificar estas ideas alrededor de la menstruación nos llevaría a relacionarnos de una forma más amable con nuestros cuerpos y al mismo tiempo visibilizar que la gestión de la menstruación la vivimos de acuerdo a nuestros contextos de vida y al acceso que tenemos a la salud y la información.
Sin embargo, para esa vez ya no estaba preparada. No sabía que podías llegar a desangrarte tanto que tus manos se quedan pálidas. Ese día recuerdo que manché mi falda y tuve que ponerme un suéter. Recuerdo que tenía muchos sentimientos encontrados porque no sabía a quién acercarme. En ese momento también comprendí que la información tiene que ser para todas y todos.
Varias personas no tienen muy claro lo que pasamos nosotras durante el ciclo. No me refiero nada más al cambio de mal humor, sino todo el proceso que es. No lo entienden muy bien, entonces creo que eso sí afecta porque es falta de empatía.
Menstruación Digna México es una iniciativa que busca poner las reflexiones en el espacio público, un grupo de organizaciones que apoyan la gratuidad de los productos de gestión menstrual, la eliminación del IVA a dichos productos y la generación de datos sobre la menstruación en México. Parten de la idea que los productos de gestión menstrual no son de lujo, sino de primera necesidad para una menstruación digna. Anaí Rodríguez nos comparte.
Queremos poner el tema de la menstruación en la pública porque creemos que debe de ser un derecho y no un privilegio como actualmente se está viviendo la menstruación, puesto que a muchas niñas, adolescentes y mujeres, la menstruación representa un impedimento para acceder a derechos tan básicos como la educación. El tema del absentismo escolar es una realidad. 4 de cada 10 niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando.
La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM publicó algunos datos clave para reflexionar sobre la menstruación como parte de la agenda pública. 1. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México dificulta su acceso a una gestión menstrual digna. En algunas familias, este gasto podría representar hasta el 8% de su ingreso mensual. 2. Las mujeres privadas de su libertad, quienes son el 5.49% del total de la población en reclusión, presentan dificultades para acceder a infraestructura sanitaria adecuada y productos de gestión menstrual. Y 3. Casi el 15% de los planteles educativos no cuentan con sanitarios y más del 30% no cuentan con agua potable.
Es por eso que nosotros siempre subrayamos todo lo que engloba la pobreza menstrual, que no solamente es el acceso a los productos, sino también el acceso a la información y, lo más importante, a la infraestructura, porque muchas veces no se cuenta con, por ejemplo, el suministro de agua diario, ¿no?, que es tan importante para cuando estamos menstruados.
En el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, conmemorado el pasado 28 de mayo, la colectiva morelense Alciwat generó espacios de diálogo sobre la menstruación. Ernestina Herrera nos comparte sobre sus objetivos.
Desde el 2018 somos distribuidoras y también elaboramos toallas de tela. Para nosotras es muy, muy importante porque las alternativas menstruales hacen que las mujeres se relacionen de otra forma, no solo con la menstruación, sino también con su cuerpo. Y también noten las diferencias de cuando hay algún problema menstrual o ginecológico a cuando estamos teniendo menstruaciones sanas.
Confinadas a la vida privada e íntima, las discusiones del cuerpo de las mujeres estuvieron acotadas a las decisiones desde una visión masculina. Es igual de importante acceder a la información como tener alternativas. Desde la colectiva Alciwat, piensan en una gestión menstrual que procure el uso de productos que no impacten de manera negativa al ambiente. Sin embargo, cada cuerpo es distinto y hay que conocerlo para decidir.
Algunas de las preguntas más frecuentes que tenemos es si la copa menstrual duele. Una copa menstrual adecuada no debe de doler. Si te duele, no es la adecuada para ti. Otra pregunta también que nos hacen frecuentemente es si las toallas menstruales van a oler feo, porque se tiene como esta idea de que la menstruación huele feo. En realidad, una menstruación sana no tiene que oler feo. Si tiene mal olor, bueno, nos está indicando que hay algún tipo de infección o algún problema que es importante revisarlo.
Pongamos la menstruación en la agenda pública para garantizar que todas tengamos igualdad de condiciones en el cuidado de nuestros cuerpos y acceso a la salud.
Conoce más acerca de esta iniciativa, sus objetivos y datos estadísticos en las redes sociales y participa en la conversación. Su Facebook, Menstruación Digna México.
El pasado jueves 20 de mayo murió en la Ciudad de México uno de los cantautores más notables de la música popular contemporánea, el veracruzano Roberto González, quien fuera parte del llamado Movimiento Rupestre, fundado a mediados de los 80s por Rodrigo González, otro músico mexicano esencial.
Roberto González grabó alrededor de 10 discos, entre ellos el emblemático Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, grabado en 1980, el cual refleja los ideales de una generación de jóvenes que buscaron en la libertad, la solidaridad y la congruencia en su pensamiento ideológico un camino posible. A través de los testimonios de los músicos Rafael Catana, Roberto Ponce, Enrique Quesadas, César Calderón y Mauricio González, Raúl Silva preparó el siguiente reportaje.
Hermano, yo te conozco, con tu guitarra y tu son. He visto tu corazón que anda abierto sin cerrojos. Eso no lo ven los ojos, tal vez lo ve poca gente. Sé que eres bien diferente al que canta por negocio. El Papaloapan, tu socio, suena en tu canto valiente.
Soy nativo de Alvarado, natural de Sotavento, oriundo de Sotavento, soy del puerto de Alvarado.
Yo creo que en gran medida yo hago canciones porque en esa época me tuve la fortuna también de encontrarme por ahí en la prepa 5, de repente un día, digo, andando también por la vida, en la prepa 5 un día me metí al teatro y había un grupo de personas ensayando, un grupo de alumnos, digamos, ensayando. Y uno de ellos tenía una guitarra y cantaba y actuaba. Y me le acerqué, me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? O sea, me pareció un personaje muy especial, al Jaime López ahí, ¿no?
Cuando la soga aprieta, es la hora y se pregunta qué es lo que soy. Un nombre, una dirección, una cartilla, un buzón, un número de expediente.
Hola, habla Roberto Ponce desde la Ciudad de México. Fue por allá por junio de 1978, cuando me acerqué al grupo Un Viejo Amor, y el único de aquel cuarteto, Un Viejo Amor, que cordial aceptó la entrevista que les propuse fue Roberto González, quien por entonces tenía 25 años de edad, y recuerdo que me dijo: no sé cuál sea la labor del artista, lo único que hago es involucrarme lo más en las cosas que existen, vivirlas. Ya Amparo Ochoa había difundido algunas de las piezas del grupo, fundamentalmente las compuestas por Roberto González, y acerca de Mi Libertad, Amparo Ochoa dijo: un grito y una exigencia. Así como los indios de Chiapas maldicen a Dios cuando las cosechas se pierden, así más o menos este grupo levanta su voz.
Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad.
Roberto para mí es un gran poeta, un gran cantor. Aparte de que tiene una voz muy peculiar para cantar, Roberto es eso, ¿no? Entre su voz y su poesía hacen una gran melodía.
¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto?
Yo conocí al querido amigo y compositor Roberto González no solo por ser el autor del Huerto, magistral himno de los jóvenes, ahora chavorrucos, sino también porque había ido a escucharlo a algunos recitales. Lo escuché en El Chopo, en el Teatro de la Ciudadela. También compartimos escenario en el Foro Isabelino, siempre con ese peculiar modo de componer. Reclamo social, denuncia, su atinada lupa, el dedo en la llaga, el sarcasmo, además de los singulares ritmos y melodías, y su gran y peculiar voz y estilo.
El que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío.
Roberto González es un gran artista porque sigue vivo por sus canciones. Trabajó gran parte de la música popular mexicana, hizo rock, hizo danza, hizo nueva canción, hizo trova, hizo son jarocho, y recalco, hizo mucho rock, y eso nos da una pauta para buscar nuestra identidad, y yo creo que Roberto González nos da identidad. Larga vida a la obra de Roberto González.
Rafael Catana, músico, escritor, compositor y aprendiz de poeta.
Para que alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este cuerpo.
Sin duda, la música de Roberto González es ya un legado fundamental para las nuevas generaciones y una memoria histórica de los tiempos que le tocaron vivir. Hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Les agradecemos el favor de su compañía y les hacemos la invitación para que nos sintonicen el próximo domingo a la misma hora por su estación de radio favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Aunque estemos en semáforo verde, aún no es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén sana distancia.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas. Hasta pronto, que tengan una excelente semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.